Oh, sea Dios. Qué gran privilegio es conocer al Señor. Y le damos la alabanza y la gloria a Él, porque nosotros no lo encontramos a Él, Él nos encontró. Y Él vino buscando por nosotros un día. Y había muchos otros al cual Él pudo elegir el día que Él vino buscando por ti. Pero Él te tenía en su mente. Él me tenía en su mente. Y nos vio, y nos buscó, y nos encontró, y nos salvó. Y no termina eso ahí. Y Él dijo además que Él nos guardaría hasta el final. Y a menos que el Señor guarde la casa, los que cuidan y guardan la casa trabajan en vano, dice la Biblia. El Señor prometió que guardaría la casa. Estoy confiando y dependiendo de eso, y en eso únicamente. Ahora esta noche, para aquellos que estuvieron en el culto de oración, me disculpo, voy a repetir cosas que dije el miércoles pasado. Pero me fue de gran bendición la idea que compartimos, y es algo que compartí antes. Y esta noche me gustaría solo resumir y sacar ciertas conclusiones de lo que compartimos el miércoles. Y pedimos que el Señor derrame su unción y nos ayude a poner la base de nuestra confianza en la cosa correcta. Y eso es mi mensaje esta noche. La base, ¿dónde está puesto nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cuál es la base de nuestra confianza? Vamos a leer esta noche en Hebreos capítulo 3, versículo 13 y 14. Hebreos 3, 13 y 14. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta noche. Y en verdad te apreciamos, Señor, y apreciamos la verdad de tu palabra. Y apreciamos, Señor, donde nos paramos esta noche. Y pedimos que el Espíritu Santo bendiga tu palabra y nos anime. Señor, necesitamos ser exhortados unos a otros y aconsejarnos unos a otros. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga tu palabra esta noche. Encomiendo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que bendigas a todos los que vinieron al servicio. Pedimos, Señor, que estas ideas sean de exhortación y ánimo. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Dice, exhórtense unos a otros diariamente. Eso es una gran advertencia, una diaria exhortación. Unos a otros, dice la Biblia. Y necesitamos ser exhortados unos a otros. Aquí, algunas veces, aparentemente, cuando miramos la Escritura y aparentemente se contradicen, si Dios ha asegurado nuestro destino, entonces, ¿por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Y hay diferentes niveles de comunicación, dependiendo en la necesidad del individuo. Es verdad que Dios sabe y Dios ha asegurado nuestro destino eterno. Sabemos eso y estamos absolutamente confiados y confiamos en el Señor por eso. Pero luego, cuando Dios desciende de ese nivel alta superior conocimiento y descendemos a los quehaceres diarios de la vida aún, nosotros necesitamos correr esta carrera, estar involucrados, activamente participar en esta carrera del cristianismo y nuestra salvación, y activamente participar en esta carrera, y necesitamos ser exhortados por ello. Yo les garantizo una pérdida si por ejemplo un técnico de un equipo de fútbol no le exhorta al equipo, sino les dice simplemente: ustedes ya ganaron este partido, lo tienen en la bolsa, no se preocupen, relájense, estén confiados, Estamos destinados a ganar este juego. Saben lo que harían los jugadores. Caminarían tranquilamente, confiados sobremanera, pensando que iban a ganar. Y hay una psicología en el deporte, pensando que van a ganar el juego y no se esforzarían. No, eso no es la forma de entrar a esta batalla. Vemos, cuando estamos cansados por la batalla de la vida, algunas veces tenemos que descansar en esa gran promesa y confort y de la seguridad de nuestra elección. Pero cuando nos recuperamos nuestra fuerza, tenemos que regresar a la batalla otra vez. Y ahí necesitamos exhortación. Entonces, un buen técnico de fútbol, quizá en su corazón sepa él seguramente que su equipo va a ganar. Y está confiado en eso. Con Dios, Dios sabe que él ganó la batalla. Quizá el técnico tenga en su corazón y sepa que el equipo va a ganar. Pero aún así, él exhorta al equipo que si van a ganar el juego tienen que esforzarse y sacrificarse, en verdad, jugar de lo mejor que puedan con sacrificio para ganar este juego. Y entonces los exhorta para ello. Y ellos salen con esa mentalidad, que esta cosa no está segura, que tengo que presionar en la batalla. Y hay algunas veces en nuestra experiencia cristiana que necesitamos exhortación y necesitamos voy a esforzarme, voy a avanzar en esto, voy a continuar. Y aparentemente se contradicen, sino solamente es diferente la forma en que el Señor busca producir diferentes reacciones en el creyente. Y el Señor nos exhorta a todos a la acción y al servicio y poner nuestro esfuerzo, nuestra alma en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana diaria. Entonces encontramos aquí que hay una parte donde dice exhortándose, que deberíamos darnos diariamente exhortación. A menos que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y quiero hablar de ese tema, el engaño del pecado. El pecado, en su forma natural y bruta, nunca nos va a engañar. Quizá te tiente, pero si eres creyente no te va a engañar. Porque tenemos un filtro y una convicción. Si Satanás tratara de tentarnos, por ejemplo, con adulterio, nosotros sabemos que eso está mal y quizás seamos tentados, pero sabemos que eso no es correcto y no deberíamos hacerlo. Si Satanás viene a tentarnos con riquezas de este mundo, el oro y la plata, esto es un poco más engañoso, porque hay muchas formas que podemos justificar eso. Pero sabemos también que las riquezas de este mundo no es lo que buscamos. Buscamos las verdaderas riquezas que nunca pasarán, que no se corroe ni la polilla no lo daña, pero las verdaderas riquezas donde el ladrón nunca se roba, donde es segura en un reino que jamás será vencido y jamás será invadido por otras fuerzas, pero si no estás seguro para siempre. Entonces, no seríamos engañados por eso, pero hay un engaño del pecado, sutil. Es como Pablo cuando escribió acerca del misterio de la iniquidad, cómo se mueven esferas religiosas y donde es justificable en los ojos del creyente y algunas veces difícil de discernir, pero esto, aquello que está obrando en mí no es de Dios, es el enemigo que está tratando de quitar mi confianza que tengo en Dios, porque él sabe si puede así hacer eso, nos destruye completamente. La escritura dice que no seremos partícipes de Cristo si no retenemos el principio de nuestra confianza hasta el final. Entonces, el primer punto que quiero hacer es esto. Es la confianza es muy importante en el cristiano. Si nuestro corazón nos condena, no tenemos confianza para pedir nada al Señor. Dice la Escritura eso. Si nuestro corazón nos condena, un creyente tiene que caminar en confianza, y la única forma de caminar en confianza es tener una conciencia limpia de culpa, limpia de las terribles acusaciones del maligno que trae nuestra fe y destruye nuestra confianza. Entonces, depende mucho de la confianza del creyente. Confianza y fe van de la mano con nuestra salvación. Pablo aún los puso juntos aquí en el versículo este. Y cuando él dice esto, no, él no está tratando de destruir nuestra confianza, sino está tratando de construir nuestra confianza en el Señor. Y espero no confundirlos con estos términos. Entonces, es importante, porque hay una gran recompensa por la confianza que ponga el cristiano en el Señor. Hay una gran recompensa por la confianza que tengamos. Satanás, el área principal de ataque de Satanás es en nuestra confianza. Tú sabes que él siempre está tratando de destruir tu confianza y tu efectividad. Entonces, cuando vas a orar por alguien, él está ahí en tu mente atacándote, tratando de destruirte confianza, y te dice cómo Dios te va a oír. Mira lo que hiciste, mira tu vida, mira cómo te comportas. Entonces, la confianza es algo importante. Si vamos a orar por alguien que está enfermo, tenemos que estar absolutamente limpio en nuestra conciencia de todo lo que nos condena o nos pone en un lugar donde no tengamos la confianza en nuestro corazón para orar una oración de fe. Entonces nuestra confianza, nuestra conciencia tiene que estar limpia de acusación, de modo que nuestra confianza esté fuerte. Entonces, el principal área de ataque de Satanás en la vida cristiana es destruir la confianza del creyente. Es un proceso de erosión lenta y sutil. Si rompe tu confianza y tu fe en el Señor, Satanás te tiene en la mano y te hace inefectivo en tu vida cristiana. La confianza tiene una gran recompensa en el cristiano. Y con confianza viene valentía en el Señor. Y sabemos que la iglesia primitiva tenía tal confianza en el Señor, habiendo visto la resurrección, habiendo conocido sus fallas antes del Calvario, habiendo conocido la victoria del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos en confirmación de la sangre derramada, teniendo sus conciencias limpias, sus espíritus santificados, teniendo valentía y coraje para predicar el Evangelio. Satanás sabía que eso iba a remecer su reino. ¿Y entonces qué hizo Satanás? Ataca nuestra confianza por medio del engaño del pecado, muy sutil, oscuramente. Ahora entonces, quiero hablar de la confianza en la cosa incorrecta. Cómo Satanás, por medio del engaño del pecado, erosiona nuestra confianza. Y esto es una lección que aprendemos cada día de nuestras vidas y nunca lo aprendemos, porque constantemente estamos resbalando y ponemos nuestra confianza en la cosa incorrecta. Y cuando leemos esa escritura, pensamos en nosotros mismos. Pensamos en lo que voy a hacer yo en mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar en mi vida? Y esas son buenas preguntas que necesitamos que respondernos. Entonces, él mueve el fundamento de nuestra confianza, de lo que es variable y lo que es cambiable, a lo que es sólido e inmovible y que nunca cambia. Satanás siempre está tratando de movernos para poner nuestra confianza en la cosa incorrecta. Entonces, el tema principal y de lo que quiero hablar esta noche es: ¿dónde está puesto tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿De qué depende? Si este engaño del pecado, obrando aún con la escritura, te ataca Satanás. Recuerda, Satanás usa la escritura para atacarnos, para condenar al creyente. Él no viene con acusaciones viles y falsas o tontas, aunque a veces hace eso. Pero para ti, él sabe que tú, él va a usar el material que tú crees y que tú lees. Entonces, él viene Si has sido impaciente, por ejemplo, él te trae, ataca con una escritura acerca de la paciencia. O, por ejemplo, si has tenido deseo carnal, él te ataca con una escritura acerca de la carnalidad. O, por ejemplo, si no has estado orando lo suficiente, te ataca con una escritura acerca de la oración. Es un maestro en crear un caso de acusación en contra del creyente para destruir tu confianza. Ahora, por medio del engaño de este proceso, engañoso proceso, y es pecado, cuando empiezas a escuchar a esto y creer a Satanás, estás entrando en incredulidad y estás entrando en ese camino del engaño del pecado, disfrazado de lo justo porque usa la escritura, disfrazado de un caso aparente de santidad y justicia, aparentemente sutil, y empiezas a pensar y darle vueltas a eso. No me digas que no te ha pasado, porque todos lo hacemos, siempre caemos en esto y empezamos a pensar en esa idea, darle vueltas al asunto, y Satanás va a cambiar la base de nuestra confianza y lo va a poner en nosotros mismos. Entonces ahora siempre estoy mirando a lo que soy, a lo que hago, a mis obras, a mi vida, mis acciones, y pongo mis ojos en mí mismo. Algo que fue ungido a mí en la reunión de oración dice: si mantenemos el principio de nuestra confianza. Ahora, cuando al principio Dios te salvó, tú tenías confianza en el Señor, que la sangre de Cristo Jesús lo hizo todo por ti, que el Calvario lo hizo todo. ¿Y sabes por qué? Porque estabas tan cerca a tu vida pasada, que sabías que no había nada que podías hacer para salvarte, sabías que no tenías méritos, sabías que no tenías nada que ofrecer a Dios, pero solamente sino blasfemia y pecado y orgullo y lascivia y carnalidad y mentira y bromas sucias y palabras groseras y todo lo demás en el mundo. Y tú sabías que no había nada que tenías que ofrecerle a Dios, entonces lo único que hiciste es te agarraste de la cruz. Y eso es esa primera confianza que tenemos que mantener. Que no importa de lo que soy, nunca puedo mirar. Ahora, Satanás viene y te dice: ahora has sido salvo y debería hacer esto y aquello. Pero en verdad tenemos que regresar a nuestra primera confianza y decir: aunque Cristo me salvó, aunque Él cambió mi vida, pero nunca jamás voy a depender de mi vida. Nunca jamás voy a depender de lo que hago o de mis obras, sino simplemente voy a depender y confiar de la cruz y de la obra consumada en el Calvario, lo que Él hizo por mí. Entonces, dejando esa primera confianza, yo les digo, no es maravilloso nuestra primera confianza. Tú sabías que no podías hacer nada, sabías que estabas perdido, lo único que podías hacer es confiar en Cristo. Yo te digo ahora, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Es solo el enemigo te dice ahora, las cosas son distintas ahora. No, nunca. Tenemos que retornar a esa primera confianza, siempre. Ahí está la victoria, la base. Y sutilmente, Él pone el enfoque a lo que deberíamos ser nosotros. Y empezamos a depender de la vida que vivimos, no conscientemente, pero si fuera conscientemente, no hay engaño en eso. Pero inconscientemente, el engaño del pecado empieza a mover la base de nuestra confianza, de nuestro Señor y la obra consumada del Calvario, y lo pone en nuestra propia vida. Y cuando hacemos eso y empezamos a mirarnos, es por eso la razón por la que la gente se vuelve exclusivo es porque la base de su confianza se ha movido del Cordero de Dios y lo que Él hizo, y lo hemos puesto en lo que nosotros hacemos por el Cordero de Dios. ¿Qué hemos hecho por el Cordero de Dios nosotros alguna vez? Yo te digo, nada podemos hacer para decir: Señor, mira lo que hice o mira lo que soy. Yo no tengo nada que ofrecerle. Aún este mismo día no tengo nada que ofrecerle al Señor. Aún cada hora, cada día, constantemente me siento lejos de la gloria de Dios. Pero Pero algunas personas, este engaño del pecado lo ciega tanto hasta que la gente dice, oh, estamos en el mensaje. Lo que estás diciendo es, nadie más está, pero nosotros somos o estamos. Es ese pensamiento exclusivo y arrogante que somos mejor que el resto. Y es el mismo espíritu que estaba en ese fariseo que dijo en voz alta, pero mucha gente lo dice en su mente, creyendo dentro de ellos que, Señor, estoy contento que no soy como este publicano. Dios dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Y el pobre pecador que estaba lejos, ni siquiera entró a la iglesia, se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Dios dijo, él fue a su casa justificado y el otro no. Ahora no estoy diciendo que no tenemos que arrepentirnos cuando pecamos, porque cada cristiano se siente la convicción y se siente miserable por las cosas que hace mal. Y es parte del proceso de limpiar nuestra conciencia, la confesión de nuestros pecados y escuchar a la exhortación de Dios respecto al asunto. Entonces, sutilmente, inconscientemente, engañosamente, perversamente, deshonestamente, deceptivamente, Satanás obra el pecado, lo cual es incredulidad en nuestra vida, moviendo y cambiando la base de nuestra confianza, lo saca del Señor y lo pone esa confianza en nosotros. Ahora, eso puede estar bien por un día, y quizá esté bien vivir así por un año, quizá 6 meses puedes estar bien viviendo de esa forma. Pero yo te digo, un día vas a llegar a la iglesia cojeando con tus huesos rotos y con heridas en todo tu cuerpo, porque Dios te va a mostrar que no eres nada, y tiene que mostrarte que no eres nada, para que sepas que la confianza de nuestra salvación está en el Señor 100% y no está en el hombre. Entonces tenemos que muchas veces vendar nuestras heridas, y porque somos variables, podemos caminar en lo que llamamos victoria por mucho tiempo, quizá por mucho tiempo. Algunas veces la gente cuando es salvo camina en eso por mucho tiempo, pero de pronto Dios trae al enemigo. No les llevó a la guerra de frente cuando el pueblo de Israel los sacó. Primero los hizo caminar, luego para no enfrentar batallas, pero luego les trajo al enemigo, y los cristianos piensan que porque no tenemos batallas estamos viviendo una vida victoriosa. Nunca eres victorioso a menos que estás en una batalla. No puedes ganar a menos que tengas un enemigo y seas atacado. Y nunca ganas por la fuerza de tus manos, sino por fe en Cristo Jesús. Y luego, Dios permite que el enemigo te ataque. Y dices, Dios, yo pensé que esa cosa ya había salido de mí. Pensé que Dios me había perdonado y ese pecado que estaba en mí ya no existía, pero mira, está ahí todavía. Y luego Satanás viene y dice, ¿ves? Nunca has sido salvo. Dios nunca te quitó ese pecado, aún lo tienes. Nunca has sido librado de ese pecado y ya estás condenado con eso. Ahora quizás Satanás no te gane en eso, pero algunos los destruye y los pone en condenación porque ponen su confianza en eso. Luego, ¿qué pasa? Cuando sacas la confianza del Señor, ¿qué pasa luego? Entras en esa espiral de caída, de condenación y pecado, y no puedes hacerlo, y no puedes, y tratas, y te esfuerzas, y no puedes, y pecas, y de pronto no hay nada que puedes hacer. Estás absolutamente, y luego cuando la gente abandona la fe, dice, no me importa, renuncio al cristianismo, voy a vivir mi vida, voy a caer y hacer lo que quiera. Yo no puedo hacerlo, no puedo vivir la vida cristiana, es demasiado para mí. Y eso es lo que pasa cuando la gente deja al Señor. Así que no critiques. Hay un proceso que el enemigo le está llevando. Si son hijos de Dios, el Señor les va a regresar a su primera confianza, de modo que santamente dependan en el Señor. Y simplemente confíen en su cruz. Y tú sabes, cuando pasas por un periodo de carnalidad o de caídas o de frialdad o debilidades, y no vivimos, sentimos que no vivimos correctamente y nos sentimos condenados, y cuando regresamos es siempre implícitamente cuando confiamos 100% en Cristo y en su cruz, porque no tenemos nada más de dónde agarrarnos. El engaño del pecado es muy sutil. Tú dices, oh, eso no obra conmigo, seguro obra en ti, en todos nosotros. Entonces, la confianza en la cosa correcta tiene que ser mantenida. Y solo podemos depender en lo que ha sido logrado, en la obra consumada del Calvario. La obra consumada del Calvario, simplemente. Pero Señor, no tengo que hacer algo. Y esto es la paradoja, porque la gente cree que tiene que hacer algo. ¿Tienes que hacer algo cuando primero fuiste salvo? ¿Tuviste que hacer algo? No hiciste nada. Oíste el Evangelio. Confiaste en Cristo. Dependiste del Señor. Y eso trajo una transformación, un cambio en tu vida. Y aún lo hace. Cada vez que ponemos nuestra confianza en Él, trae un cambio y transformación en nuestra vida. Limpia nuestra conciencia y nos da la confianza que podemos mantener hasta el final. Entonces, lo que hacemos es inconsistente. Somos variables, y porque somos variables, y Satanás sabe eso, y él puede usar nuestra variabilidad para destruirnos. Y luego él usa nuestra variabilidad para condenarnos y mostrarnos que si estamos, que estamos confiando en lo incorrecto para empezar. Pero lo que necesitamos hacer es poner nuestra confianza, y esto es el mensaje de fe. Tener la base de nuestra confianza enteramente, 100% en la obra consumada del Calvario, en la cruz y lo que Él hizo por nosotros. Moisés pudo decir en el desierto, cuando la serpiente mataba a la gente y los mordía, miren su vida, cambien, esfuércense un poco más, oren más. Él no hizo. Él les dio un símbolo de muerte. Les dio un símbolo de una serpiente en un palo, alguien que murió. Moisés dijo, no se reformen, no se esfuercen demasiado, no traten de vivir para el Señor, no rectifiquen nada, solo miren a esta serpiente muerta. Y todo el que miraba, vivía. Y todo el que mira, vive. El que mira, vive. Así que nuestra confianza está en mirar a Él. Si miro a Él, vivo. Si miro a mi vida, muero. Si miro a Él, mi confianza va a regresar. Si miro a mí mismo, mi confianza se destruye. Fue muy bendecido, y la razón por la que estoy predicando esta noche esto es porque un día después de la reunión estaba leyendo mis lecturas de Spurgeon y leí algo que fue una gran bendición para mí, una confirmación para esto. Dijo, jamás pensemos ni por un momento que nuestra perseverancia depende de nuestra santificación, nuestro sacrificio, nuestras oraciones o nuestros sentimientos, sino que depende completamente del sacrificio de expiación que hizo Cristo, no confiando en nada de lo que hacemos, sino confiando en los méritos de Jesús, en los méritos, en lo que Él hizo, en su pasión, en su vida santa. Esto debe ser nuestra única fuente de confianza. Fui muy bendecido cuando leí esto. Ese mismo Espíritu de Dios que estaba lidiando con hombres que ahora están polvo en la tierra, en la gloria esperando, aún sigue lidiando con nosotros hoy, y uno de estos días estaremos juntos regocijándonos en las mismas verdades, en el mismo Evangelio, en el mismo Dios y en el mismo sacrificio y en la misma ofrenda que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y eso me hace sentir bien. Y luego leí una escritura que me impactó, que no me había impactado antes. Segunda de Corintios 5, vamos a leer el 17 y el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, si tú dejas que Satanás te ataque con esto, te cite esto. Ustedes oyeron esto repetir el profeta, que dijo cuando estaba en una reunión con una, le dijo a una hermana de color que se levantó y dijo, ella no es lo que quiere ser, pero seguro que no es lo que solía ser en el pasado. Y esto se ha convertido casi en algo, en un dicho común para la gente. Pero así es la forma que es con cada creyente. Pero luego Satanás viene y te ataca y dice, ¿sabes lo que hiciste hoy? Sabes cómo hablaste, cómo reaccionaste. Sabes, o tu carácter, mira cómo reaccionaste a eso, o lo que dijiste, o tu pensamiento, tal o cual. Ahora, si has nacido de nuevo, si eres cristiano, no hubieras hecho eso. Serías una nueva criatura, porque todas las cosas han pasado. ¿Cómo estas cosas están en ti? ¿Cómo aún lo sigues haciendo? ¿Cómo eres impaciente? ¿Cómo aún reniegas? ¿Cómo aún maldices? ¿Y cómo hablas esas bromas sucias aún? ¿Cómo no tiene los frutos del Espíritu todavía? Satanás te ataca. ¿Satanás te dijo eso alguna vez? Y luego de pronto empiezas a mirar, y eso es verdad. Él trae 90% correcto, pero deja el 10% fuera. Pero lo que necesitas que hacer es decirle: Satanás, espera un momento. No voy a discutir contigo. Cuando el enemigo te está atacando, nunca discutas. Todo lo que dices de mí es verdad, Satanás, y aún quizás sea peor. Pero quiero hacerte una pregunta. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, santos de Dios en él. Ahora, eso es lo que Dios dice. Todo lo que dijiste de mí, Satanás, es verdad. Pero lo que Dios dice de mí es distinto de lo que tú estás diciendo de mí. Tú dices que mis imperfecciones, pero Dios dice en Hebreos 10 que Él me hizo perfecto por una ofrenda. Él me santificó para siempre por una ofrenda en el Calvario. Y he sido perfeccionado por esa ofrenda. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Tú me dices una parte y eso es verdad. Y voy a confesar mis pecados a Dios, pero ¿qué acerca del resto? ¿Qué Dios dice de mí? ¿Qué Dios piensa de mí? ¿Qué dice la palabra de Dios de quién soy? Hermano, yo sé que esto funciona. Yo sentí esa condenación tan pesada. Y yo me senté y dije: ahora, yo quiero decirte, Satanás, algo. Y empecé a leer de Romanos 10. Por medio de la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero por la obediencia de uno, muchos fueron hechos santos. Yo dije: Satanás, tú estás hablándome de mi desobediencia, pero yo te digo ahora, yo no estoy mirando mi desobediencia, estoy mirando a la obediencia de Cristo, y la Biblia dice que su obediencia me ha hecho justo. Ahora, quizá yo no vea eso en mi vida, pero hay una cosa que te digo: Dios dijo que soy justo por su obediencia, soy santo por su obediencia. Empieza a citar la Escritura. Después de un rato, la atmósfera en tu vida va a cambiar. Es como nunca hubieras hecho nada. No me preguntas cómo funciona. Es como que nunca hubieras cometido nada. Recuerdo una vez, estaba viviendo bajo condenación por una semana. Todos los días iba a trabajar sintiéndome terrible, condenado, como 30 años atrás. Cada día iba a trabajar sintiéndome mal. Estaba bajo una terrible condenación del enemigo. ¿Alguna vez les pasó eso? Él te destruye, Él te condena. Oh, el Espíritu Santo es distinto, tan dulce, tan amable y tan distinto. Y estaba sintiéndome terriblemente mal, condenado. Cada día empeoraba. Y recuerdo, estaba sentado en mi oficina, frente a la computadora, nunca olvidaré. Y de pronto, algo vino sobre mí, como una voz que habló y dijo: es como si nunca lo hubieras hecho. Y cuando eso habló a mi corazón, toda esa carga estaba regocijándome en mi corazón, toda la carga fue quitada, porque en los ojos de Dios es como si nunca hubieras cometido un pecado. Ahora, yo no quiero hacer casual esto, porque yo creo que un cristiano no toma a la ligera esto. Por eso debemos exhortarnos. Estamos aquí para hacer excusas de nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestras fallas, pero la base de nuestra confianza nunca debe estar en ti, sino en la obra consumada del Calvario. Cita la Escritura al enemigo. ¿Cuán poderoso es esto? Créanme, es muy poderoso, porque Él no sabe. Él viene y te va a citar lo que debería ser una nueva criatura. Pero Él no quiere citarte el versículo 21. Él es selectivo. Es como cuando lo atacó a Jesús en el desierto. La palabra dice: tú deberías hacer esto, aquello. Jesús no respondió eso. Él solo citó de Deuteronomio 8, creo que fue. y cito todo, su respuesta siempre fue lo que la palabra de Dios decía. Pero la palabra de Dios dice esto: el hombre no vivirá por pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que citó la escritura y desarmó al enemigo. Recuerden, esto es una espada. La Biblia dice, es una espada de dos filos. Es el arma de tu guerra. Es lo que necesitas usar para vencer al enemigo. Alabado sea Dios. Tiene que ser ejecutado por fe y por el Espíritu de Dios. Pero es la única forma que vamos a vencer al enemigo. Ahora, la otra cosa que me bendijo es versículo 18. Y me impactó mucho. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Respecto a este plan de redención, todo esto es de Dios. No es mío, no es nada que yo hiciera. Es de Él. Si es de Él, depende todo lo que Él hizo. No de lo que yo hago, sino todo lo que Él hizo. Y todas las cosas son de Dios. Son de Dios. Alabado sea Dios. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, no tenemos nada más que hacer sino que confiar en Él. Ahora, esto para mí es la batalla entera de la vida cristiana. Confianza. No es esfuerzo, es confianza. Es confianza. Es encontrar esa paz y esa dependencia donde estamos anclados nuestra fe en la palabra de Dios. Y no me digas que eso no es una batalla que todo el mundo pasa. Y eso es donde Dios quiere que pongamos la fe de nuestra confianza y dejarlo ahí. Fe es la victoria. La verdadera victoria no es esforzarse mucho. Yo me esforcé más y mi pecado empeoró. ¿Es verdad o no? ¿O es solo mi experiencia? Yo soy un hombre pobre que no pueda vivir la vida cristiana. Cuando te esfuerzas más, te hundes más. Yo voy a santificarme. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer aquello. Yo voy a cambiar mi vida. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. No puedo hacerlo. Pensé que podía, pero no puedo. Estoy mal. Lo hubiera hecho, pero no pude. No lo hice. Estoy perdido. No sirvo. Esa es nuestra experiencia. La verdad es, no es yo lo haré. He aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No fue mi voluntad, es su voluntad. Su voluntad permanecerá. Su voluntad se hará. Hebreos 10:7. Habiendo dicho esto, dice, en Hebreos 10:7, dice el resto de la escritura, cómo se ofreció como sacrificio vivo ante Dios. Hebreos 10:7 dice eso. Es su voluntad. Y luego necesitamos mejorar nuestra consagración y nuestra vida de oración y todas las cosas que debemos hacer. La verdad del asunto es todo acerca de fe y confianza en lo que Dios ya hizo por nosotros. Hermano, eso pone una nueva dimensión a nuestra devoción, a nuestras vidas. Que la base de nuestra confianza esté en Cristo únicamente. Hay muchos sermones que se han predicado que ayudaron al diablo en este tema. Ponen a la gente bajo condenación, gritando y llorando en el altar, porque tratan y tratan y se esfuerzan y fallan y caen y pecan. Y les dicen que si no arreglan eso en su vida, se van a ir al infierno y no van a ir al cielo. En vez de decir, mira y vive, hermano, mira a la cruz y vive, porque hay vida cuando miras al crucificado. Alabado sea Dios. Cantemos ese himno. Mira y vive, hermano, mira y solo vive. Cantemos ese himno.